when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Crisis. Yo soy Xavi Robles y conmigo está Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro?
Muy bien, tío. Last Dance, ¿no? El último baile.
¿Por qué es el último baile, Pedro?
¿Por qué esta actitud? ¿Por qué tanta tristeza para comenzar un nuevo podcast en crisis? Pues porque yo voy a estar un mes fuera. No sé si todos los oyentes lo saben, lo hemos comentado alguna vez. Voy a estar en Japón rodando durante un mes, entonces no puedo estar con vosotros como me gustaría por cambios horarios, por que serán jornadas largas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, durante un mes, por supuesto, el podcast va a seguir en buenas manos, en las manos de su cofundador, Xavier Robles.
Luego hablaremos.
Te presento
un poco...
yo a ti ahora hoy.
Bien, me parece bien. Luego hablaremos un poco más de esto, pero para los que sea la primera vez que escucháis En Crisis, Pedro y yo trabajamos juntos en varios proyectos, como por ejemplo la agencia de representación de youtubers, que yo fundé en su día, y Pedro es el director general de Noob, que es una productora de Webedia, que es la empresa que compró Viz y que trabaja mucho con nosotros. Estamos juntos en Dux, estamos juntos en Splendid. Básicamente somos creativos, emprendedores, y aquí venimos a hablar de lo que nos motiva, de lo que nos apasiona, de lo que nos preocupa y en general a intentar solucionar esas crisis que a partir de los 30 no es que sea una tras otra, es que son muchas a la vez todo el rato. ¿Y cómo solucionarlas? No creemos mucho en gurús, no creemos en soluciones mágicas. La vida va de hablar con otros, de probar, de no arrepentirse demasiado y de seguir para adelante aprendiendo y como mejor se pueda. No sé si... Me ha quedado bien la intro esta, Pedro.
Hostia, claro. Tío, te ha quedado... De verdad, ¿eh? O sea, yo ahora mismo te he escuchado y he dicho la mejor intro de todas. Y además tengo que decir que, bueno, tenemos un grupo premium, luego comentaremos un poco cómo funciona Splendid y cuáles son los perks para los seguidores que quieren... conocer un poco más de En Crisis y en más profundidad. Pero justo en este grupo que tenemos de gente en Telegram hablaban de que hay gente que escucha esto a 1,7 por de velocidad. O sea...
Una falta de respeto gigantesca.
Pero, o sea, ¿esto qué es? Cuando has hecho una dicción perfecta del tirón, de memoria, sin leer nada, para explicar el podcast así, exacto, para mí, que alguien lo diga bla, 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 o sea, literal, creo que deberíamos... hablar lento para hackear a los oyentes que no respetan el ritmo natural de nuestra dicción. O sea, si escuchas esto a 1,7 de velocidad...
Pedro, eres consciente de que pueden poner por 2,5 y nos van a joder todavía más, ¿no?
Ya, ahora ya, pero ya en estos milisegundos, jodido, sí, les hemos jodido, exacto.
Perfecto. Pero vamos a entrar de lleno con una crisis... que aquí a veces se nos olvida que venimos a hablar de las crisis, pero no, y no solo las nuestras, sino también la de nuestros oyentes. En este caso, la de Pablo Albarracín, que trabaja, de hecho, con nosotros en Dux, la cara visible de los streamings, de muchos vídeos, es un crack, y nos hace una pregunta muy interesante. Vamos con ella.
Buenas, Xavi. Buenas, Pedro. ¿Qué tal? Soy Pablo, compañero vuestro en Dux. Os mandé hace unos meses un audio para hablaros de Bolero Meatballs, cuando hablabais de restaurantes así chiquititos, especializados en una cosa y demás. Y bueno, si os acordáis, fuera un sitio de bocatas de albóndigas. Y os mando este otro audio para deciros que Bolero Meatballs cerró hace unos meses. Era mi lugar favorito, mi restaurante favorito al que iba siempre. No porque fuese espectacular, sino porque, creo que lo comenté en su día, me sentía como en casa, era pues eso, mi sitio favorito. Y me gustaría saber... si vosotros habéis tenido algún sitio de este tipo y que haya cerrado, o habéis tenido alguna serie que os encantase y que se canceló, porque no sé explicar la tristeza que me dio cuando cerró ese sitio al que iba siempre desde hace muchos años, y quiero saber si habéis tenido esta sensación parecida con alguna otra cosa. Un saludo.
Muy buena pregunta, ¿eh? La de Pablo.
Sí, sí lo es, sí, sí. Hemos comentado alguna vez cosas que echábamos de menos y tal, porque yo me acuerdo de haber mencionado los chimos, que a ti te bloqueó un poco eso, unos caramelos que había redonditos que tú no recuerdas su existencia. Pero sí, sí, es muy interesante porque, joder, es una sensación de pérdida diferente a otras, pero muy... puede ser intensa.
Está infraestimado el dolor que uno siente a veces cuando pasa esto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Con cosas físicas, con... sobre todo yo creo que también por los momentos que vives, ¿no? Y con las relaciones que generas, ¿no? Exacto. Yo estaba pensando justo en una muy clara para mí, que es la tienda de cómics de mi barrio, que se llamaba Astro City. Que es como que llegó ya tarde a mi vida y yo siempre quise tener como una tienda de cómics de confianza como en las series americanas, ¿no? Pero la verdad es que nunca tenía una cerca y conseguí, cuando llegó, pues esa relación cercana con alguien de una tienda en esta que se llamaba Astro City. Y yo valoro mucho conseguir este tipo de conexión, pues tipo entrar en un bar y que te pongan lo de siempre como a ti te gusta y tal, pero claro, en una tienda de cómics es más extremo porque sabía lo que leía, lo que me gustaba, me recomendaba, hablábamos de cosas y al final era muy enriquecedor y es un tipo de conexión tan cercana y tan enriquecedora que joder, es muy difícil sustituirla por otra, ¿no?
Sí, y es además, hay fases, ¿no? Y cosas que hacemos en la vida en las que ya sabemos que se van a acabar, ¿no? Por ejemplo, ir al instituto o a la universidad o una beca, un Erasmus, un viaje, y ahí asumimos el final como parte de la experiencia, ¿no? Pero efectivamente hay otras cosas, como por ejemplo una serie que te encanta y que de repente cancelan, o un sitio al que siempre vas, una tienda, un restaurante, o alguien que se jubila, ¿no? Y que es abrupto. Y el hecho de que sea abrupto, digamos que es una muerte light, podríamos decir, ¿no? O sea, cuando alguien se muere, ¿no? Cuando una persona que quiere se muere, evidentemente es quizás el máximo dolor, ¿no? Si amas o adoras o quieres a esta persona. Pero efectivamente los vínculos que creamos con cosas a las que casi muchas veces de manera muy, muy, muy sutil, ¿no? Muy subterránea se van generando vínculos y hábitos y rutinas. Cuando es abrupto, ¿no? Cuando eso de repente cierra, se genera una sensación de pérdida que a veces pues, la relativizamos y le quitamos importancia, pero que no deberíamos quizás hacerlo tan a la ligera, ¿no? Porque tú hablabas de tu tienda de cómics, a mí me pasó con Friends, no porque sea especialmente fan de Friends, que me gustaba mucho, pero durante mucho tiempo yo la veía, pues como muchos de los que escucháis el podcast, a los mediodías, en medio del cole, del instituto, de la uni, lo que sea. Pues mientras comías, te ponías cuatro o lo que sea, que la echaban ahí, y veías los capítulos y siempre estaba ahí, ¿no? Siempre era una zona de confort donde... Y recuerdo ver de repente un día el último episodio, sin yo saber que iba a ser el último, ¿no? Porque en esa época tampoco controlabas tanto eso. Y me dejó cao. O sea, de repente tomé conciencia de mierda, ¿sabes? Esto se ha acabado, no va a volver. Y ya está, sí, sí. Y chimpún, y aquí está el final. Y eso sí, me dejó muy planchado. No porque me gustas especialmente Friends, sino por ser consciente de esto.
Sí, sí, es normal, ¿no? Es como, es más lo que significaba por el momento, por lo que lo asocias en muchos casos que...
Y el impacto de darte cuenta de que se ha acabado sin que tú lo tuvieses previsto.
Bueno, eso es de verdad lo más chungo, cuando estás acostumbrado a eso, a usar algo, el bloqueo mental que supone sí que puede ser duro. Sí. Yo, esta manera abrupta, no recuerdo vivirla tanto, más quizás en esa época donde no teníamos acceso a tanta información y no sabíamos cuándo se acababan las cosas y simplemente sucedía, que efectivamente pues vivimos algunos finales de cosas que nos gustaban, como a mí me pasa con específicamente una serie que es Mad Men, que es una de nuestras series favoritas de los dos, y que todavía a día de hoy, esto lo comentaba con un amigo hace no mucho, es como que lo echo de menos, como que me gustaría saber cómo les va a esos personajes, ¿sabes? Como que generó en mí un tipo de familiaridad, de interés o de lo que sea, que sigo echando en falta, más allá de que el contenido sea muy bueno o las actuaciones o lo que sea, ¿no?
Tú eres consciente de que yo no he acabado de ver Mad Men, ¿no?
Precisamente por no tener que enfrentarte
al final.
echarlo de menos.
Sí, sí, es así, es así.
Sí, 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 total, total.
O sea, me gusta tanto que el que prefiero saber que todavía me queda algo de Mad Men por ver sí, que, sí. Que el momento de asumir esa pérdida.
Y en realidad eso es ultra bonito. O sea, a mí me parece muy bonito que hagas eso. Y no lo has hecho solo con Mad Men, ¿no? Lo has hecho con alguna más, me parece.
Sí, con alguna más, pero no. O sea, conscientemente con Mad Men. Okay. Pep, me acuerdo, el mi compañero de A Night y de Eurogamer, lo hizo con Los Soprano, que se dejó el último episodio sin ver. Entonces, claro, también juega en tu contra, porque llega un punto en el que tienes que volver a verte toda la serie, porque ya no tiene sentido ver el último episodio solo, ¿sabes?
Sí,
igual
sí,
que
sí.
Con Mad Men, yo tendría que volver a ver toda la serie.
Yo le dije a un amigo nuestro, como un Pepe, le dije justo que no ha visto toda Mad Men, ha visto solo a lo mejor la primera temporada y tal. Yo le dije, y de verdad lo sostengo, que yo ahora mismo pagaría 2.000 euros por la oportunidad de ver por primera vez Mad Men.
2.000, o sea, tío, como...
2.000 euros, por decir algo, ¿sabes?
Gaming. O sea, como que no, poco valoras Mad Men, ¿no?
No, coño, pero digo, como, bueno, que poco, depende de tu poder adquisitivo, Xavi, por favor. O sea, quiero decir, quedaría mucho dinero por ver un contenido por el que no he pagado nada.
O sea, ¿preferirías un PC gamer con neones antes que te hagan un reset con Mad Men? Esa es mi conclusión.
Sí, sí. Lo pongo a esa altura, digamos. O sea, tanto no lo he echado de menos, entonces, ¿no?
Exacto. Esto es la escala PC gamer. Tú tienes la Tenet en películas, yo tengo esta ahora mismo.
La escala PC gamer.
Con gastos.
No, no, pagaría bastante más, ¿eh? Por volver a ver Mad Men, sí. Ah, sí, sí, sí,
sí. Volver a verlo virgen.
Sí, 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 sí. Pero vamos.
O doblemente virgen.
Por favor, no tenemos
un pequeño
¿vale?
insulto, ¿no?
Sí, un pequeñito, como una cosita de... Eres virgen.
Pedro, sí. Y digamos, también en la órbita de esta reflexión que hacía Pablo, también hay otra cosa que son las renuncias por arrastre. Me acabo de inventar esto.
Me gusta ese invento.
Pero es, por ejemplo, cuando tú decides, imagínate, cambiar de trabajo, ¿no?
Uh-huh.
Cambiar de trabajo implica pues ir a otro sitio a trabajar normalmente, que está en otra zona y en la pues, que vas a tener que hacer otras cosas, ¿no? Muchas veces también, ¿no? El renunciar a algo por convencimiento y porque te hace bien y porque tienes ganas de cambiar, arrastra otras renuncias que quizás no son menores, ¿no? Se entiende, pero que son también consecuencia directa de esa primera decisión, pero no... que no tomas de manera consciente, sino que son consecuencia de, ¿no? Por ejemplo, imagínate, ¿no? Que dejas tu trabajo y te vas a otro sitio, pues ya no vas a poder ir a comer todos los días con esa gente a ese restaurante, ni ir a tomar el café tan bueno en el sitio ese que te encanta y que te conocen, ni pasar por la tienda esta tan chula por la que pasas siempre cuando vuelves a casa, o hacer la ruta esa para ir al curro por la mañana corriendo porque no sé qué, o ir al gimnasio que te viene de camino, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y esos cambios muchas veces, como les damos importancia, cero. Cero. Porque la decisión importante es la única, la inicial, ¿no? La de que está arriba de la pirámide. Coño, las otras a veces, bueno, hay que ser conscientes, ¿no? También. Y eso nos lleva también a ser un poco más agradecidos, ¿no? Por el...
Total, total. Yo, de hecho, siempre he considerado mucho, yo cada vez a la hora de decidir dónde trabajaba, siempre que he podido decidir, obviamente, las comodidades y la zona, el... cómo podía adaptarse un poco al resto de mi vida, yo esto sí que es algo que he puesto en valor siempre, ¿no? Pero efectivamente cuando lo tienes que abandonar de una manera más o menos consciente, dejas por el camino muchas cosas, gente, relaciones, que luego además es la experiencia te va demostrando que es muy complicado mantener ciertas relaciones que por muy bien que te llevases con alguien en el trabajo, si no tenéis de verdad muchos más puntos en común o no... os cruzáis incluso físicamente de una manera clara porque estáis en la misma zona, pues hay relaciones que se enfrían y que en muchos casos casi casi podríamos decir que desaparecen, ¿no? Y yo, cuando alguien deja el trabajo o se marcha a otro proyecto y demás, siempre hay este punto de no, pero seguiremos viéndonos, no, pero yo seguiré viniendo a veros de vez en cuando a la oficina y a tomar el pinche tortilla en el bar de abajo, ¿no? Y yo siempre le digo, es mentira, no va a pasar. Y sueno como el, ¿sabes? Como don bajón para los que se marchan. Pero es que es lo que me ha demostrado la experiencia. Es como, ojalá poder verte y seguir viéndote, pero hay como que hacer algo tan activo, tan específico para mantener ese tipo de rutinas que luego es muy poco realista, muy, muy poco realista.
Y que muchas veces esas rutinas funcionan estando dentro de otra macro rutina, ¿no?
Exacto.
Y bueno, eso, en fin, una pequeña reflexión sobre renuncias, desapariciones y, digamos, renuncias por arrastre.
Yo estaba pensando en otras cosas.
Pues llamar el acuñador de términos, si quieres.
Me gusta mucho esta capacidad que tienes, que yo creo que te ha sido a través de meme y de etiquetarlo todo mucho más, ¿no? De esta nueva aventura en la que nos hemos embarcado, ¿no? De organizar mejor nuestra vida. ¿No crees?
Tú como un loco.
Yo como un loco y tú de una manera ligera.
Yo me imagino como un cerebro en el espacio, tejiendo relaciones como con hongos, ¿sabes? Como con micelares. ¿Sabes? Con la información. Star Trek, por ejemplo, sí. New Hope, creo que era, o New Dawn, no sé qué, la última. Había una temporada que iba justo de eso. Como los hongos, digamos. O sea, viajaban por el espacio y por el tiempo a través de redes micelares, como hongos. Pues así me imagino yo organizando mi vida, ¿no? Con relaciones inteligentes, ¿no? Con
una inteligencia
divina. Pero,
como, exacto, como la mente colmena absoluta, exacto, a tu disposición.
Sí, sí. Vale. Yo soy el dios que habilita ese engranaje celestial.
¿Sabes? Hablando de cómics, ¿sabes? El muñeco este de What If.
Hablando de cómics.
Que antes he hablado de una tienda de cómics, tío.
Pero que pasó hace 6 meses, pero bueno, vale, sí.
Bueno, ¿sabes que hay como el muñeco este de What If que tiene como la cabeza gigante? Que tiene una cabeza como muy pepino. Pues me imagino un Xavi Robles así en el espacio, como manejando toda tu información.
Exacto. Y tú con el Notion ahí, yo te imagino como un... ¿Viste Metrópolis, la película clásica de Fritz Lang?
Brasil.
Pues tú eres uno de los trabajadores de la cadena de montaje. Y
¡pum!
Base de datos. ¡Pum!
Pues mira, hablando de eso, había, que es, me parece una cosa bastante nueva, hay como herramientas online que a mí me parecían increíbles que han desaparecido. Y tengo concretamente...
Como Vine.
Vine era cojonante, la verdad. No, pero era muy guay. Pero había concretamente dos servicios que, justo pensando en estas cosas, me dio a la mente que lo sigo echando de menos a día de hoy, a lo mejor se extinguieron hace siglos. Y son dos muy claros. Uno se llamaba Found, que era con muchas Fs, y era como un sitio donde descubrías un montón de imágenes que te inspiraban y tú podías guardarlas. Era como una especie de Pinterest, pero mucho más sencillo, pero encontrabas unas referencias acojonantes, que es mucho más específico para cosas de diseño y de imagen. Pero luego el Google Reader, ¿tú llegaste a usar el Google Reader?
Sí, tanto.
Eso era increíble, tío. Google Reader era un lector de feeds, de blogs o de noticias o de cualquier página que tuviese al final, que estuviese sindicado con RSS, que lo que hacía además es incorporar como una capa de red social. Entonces tú veías un artículo que te gustaba, un post de un blog, y podías en tu feed comentar y decir, mira, ve de esto a todos los que te seguían. Y comentaba, se creaban hilos de conversaciones como si fuese un foro debajo de las temáticas pues que habías de alguna manera pineado o puesto en tu GReader. Y esto, de verdad, que hubo un momento de un boom de esta, por así llamarlo, red social, que era muy guay, que encontrabas un montón de cosas muy interesantes y se generaban discusiones específicas de los temas pues que te enriquecían un montón. Y creo que hay soluciones similares, pero nada bajo el paraguas de Google, que todo el mundo al final tenía acceso y se convirtió en algo bastante, bueno, pues bastante, bastante guay. Y esto lo pensaba, que es de las cosas estas que también han cerrado de golpe, que utilizabas en tu día a día y que dejan de existir y ya no tienen un sustituto. Está esto y Bolero Meatballs, que efectivamente RIP, que entiendo a Pablo, que también es un sitio que a mí me molaba un montón.
Pedro,
sí.
Me está quedando un buen programa de momento, buen ritmo, buen cambio de tema, buena
pim, pam,
claridad,
¿no?
En nuestras frases.
Estamos hablando a 1,3, diría.
Sí, está bien. Uh-huh. Te quería hablar de una maldición. Que ya te he hablado de ella.
Música spooky.
Pero como usuario de TikTok, ahora como creador, porque en Crisis
es cierto.
Tenemos TikTok, si queréis seguirnos. Está muy bien. Y el otro día hice la primera prueba, primer vídeo.
Me gustó, muy bonito.
Era sobre series y contenido, digamos, en streaming, sobre comida, que hemos hablado en ello en los podcasts. Y vamos a empezar a subir eso, contenido ordenadito, resumido, fácil de consumir, consejos, estamos construyendo una identidad. Luego hemos hecho muchas pruebas y en algún momento borraremos los vídeos que no han funcionado, que no nos gustan, y empezaremos a afinar lo gráfico, el tono. Pero primero ahora estamos intentando encontrar nuestro sitio, ¿no? Pero en TikTok también, al final, ya sabéis, ¿no? El algoritmo de TikTok se va afinando a medida que usas TikTok, y el tuyo y el mío no se parecen en nada, igual que no se parecen en nada el mío al de un chaval de 15 años o alguien de 60, ¿no? A mí me gusta el fútbol, me gusta las series, me gusta la cocina, me gusta tal, y cada vez me va a ir afinando más y enseñando más lo que entiende que me gusta, porque me paso más tiempo viéndolo, porque lo busco, porque lo doy like, porque lo comparto, porque comento, etcétera. Es bastante guay TikTok cuando tienes ahí entrenada la máquina, ¿no? Ir con cuidado, pero os recomiendo que lo probéis. Y a mí últimamente me están saliendo también algunas teorías sobre creación de contenido, sobre comunicación. Y hay una especialmente, Pedro, que me ha gustado.
Ajá.
Que es la maldición del conocimiento. Es una tontería. Muy bien, me ha gustado el efecto. Es una tontería, en realidad, ¿no? Y es algo... Que yo creo que ya muchos intuimos. Y lo cuenta muy bien en el vídeo este. Básicamente explica un experimento que hicieron unos científicos en Harvard, vaya, que era: voy a tocar con las palmas una canción, ¿no? Por ejemplo, es esta. Hecho muy larga esto, pero básicamente, ¿cuántos de vosotros y vosotras habéis identificado qué canciones en el estudio antes de salir al mundo a hacer las preguntas con la gente, estimaron, bueno, más o menos el 50% de la gente lo adivinará, el 50% no? Y la canción es Happy Birthday, ¿vale? Volvemos a hacer mini versión, pero a ver si la identificáis ahora. Ahora queda claro que yo creo que muchos ya, o el 100%, básicamente, decís, ostras, sí, es verdad, ¿no?
Yo escuchaba una de David Guetta, la verdad.
Sí, Memories, específicamente. Pero la realidad es que solamente el 2,5% de la gente identificó la canción como el Happy Birthday, ¿no? Pero en cambio, después de decirle, no, es el Happy Birthday, pues todo el mundo decía, coño, es verdad. Cierto. Y esto, la pequeña reflexión, ¿no? El take que tienes que sacar de esto es... empatizar. Me ha salido muy Miguel Noguera esto. Empatizar. ¿Sí o no?
Sí, 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 total.
Empatizar. Con la gente que no sabe lo mismo que tú. Porque tendemos a ponernos de los nervios cuando alguien hace una pregunta, digamos, que consideras fuera de lugar, pues que no recordamos el momento en el que nosotros no sabíamos eso. O sea, en algún momento aprendimos eso. Y luego hay un antes y un después, ¿no? Como cuando te dicen, esto es el Happy Birthday. El conocimiento a veces de algo muy específico, muy pequeño, te habilita a saber mucho más, ¿no? De repente desbloqueas un tal, ¿no? Pero también como comunicadores y como profesores o como educadores, muchas veces, pues hace falta esta empatía con la gente que tal, ¿no? Entiendo que un profesor, mis padres, por ejemplo, son docentes, tienen eso muy, muy claro y lo tienen presente, ¿no? Pero los que no lo somos, yo reconozco que peco de agonías y de me irrito, me sulfuro cuando alguien no me sigue el hilo o no sabe. Es que muchas veces es coño, ¿sabes? No le has ni contado esos conceptos básicos. Yo por eso en el podcast muchas veces intento, cuando hablamos de videojuegos, de cosas un poco más técnicas, como ultracontextualizarlo todo. Incluso a mucha gente que ya sabe lo que es va a decir, ahora porque explica esta obviedad, ¿no? Pero es que... realmente le cambia la experiencia a alguien que no lo sabe, ¿no? Le cambia absolutamente, incluso le descubre un mundo. La diferencia de no entender nada a darle un hilo del que tirar. Pues esa es la reflexión y esta es la teoría, la maldición del conocimiento, que está guay, ¿no? En realidad.
Sí, y yo creo que hila mucho con cosas que hemos hablado aquí, ¿no? De, pues eso, de seguir aprendiendo, de no quedarte... confiado en aquello que crees que haces muy bien o que ya tienes masterizado porque, pues eso, ya lo has aprendido y es así, sino también estar como dispuesto a desaprender, ¿no? Que hay como muchas teorías alrededor y de de seguir en evolución constante, y de eso va mucho esto. Entonces me parece una reflexión que tiene mucho sentido, y es un ejemplo este de las palmitas que has hecho, bastante, bastante claro, ¿no? Yo creo que bastante didáctico. Y
sobre todo también una lección para cuando alguien, que como nosotros, ¿no?, estamos en una posición de liderazgo donde tenemos un equipo que depende un poco de las decisiones que tomemos y tal, ¿no?, el tener presente esto, ¿no?, de no todo el mundo ha vivido todo lo que nosotros hemos vivido. Yo he vivido ampliaciones de capital, ir a buscar pasta con inversores, son cosas complejas que yo tengo mega interiorizadas.
Total.
Cuando sumo a alguien al equipo para que me ayude a hacer esto, tengo que estar, o sea, al final lo que te cambia esto es estar en la reunión, ¿no? El responder a preguntas clave. Cuando alguien no ha vivido nada de esto, tenías que tener muy presente cuando lo estás formando, trabajando con alguien, ¿no?, el hecho este de es que no lo ha vivido. Es que ya tengo que estar especialmente atento a tener especialmente presente este hecho de que él o ella no han pasado por ahí. Con lo cual, mi universo y el suyo son radicalmente diferentes, ¿no?
Sí, y es como cuando eres más consciente de eso y te das cuenta de eso, pues también porque hay más va habiendo, por naturaleza, más franja de separación también entre la gente, pues, que entra en nuestras empresas o lo que sea, y nosotros, ¿no? Hay más experiencia, hay menos vivencias, y por lo tanto también de manera natural yo he ido como incorporando una forma más didáctica de hacer las cosas. Yo antes no, lógicamente no me sentía quien para decirle a alguien, oye, esto quizás sea mejor si vas por aquí y lo haces así, 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 por esto y por esto. No lo podía hacer porque, pues, a lo mejor tenía mi edad y no, ¿quién coño soy yo para decirlo? Pero pues obviamente con la experiencia le vas dando pistas, pero aún así es lo que te decía, lo de añadirle también la capa de ponerte en duda un poco a ti mismo y decir, mira, yo lo haría así, si tú tienes otra manera de hacerlo, prueba. Y más en contextos como profesionales como los nuestros, con gente tan crack como puede ser el propio Pablo, ¿no?, que teníamos antes en el audio, hay que intentar también estar muy abierto a formas diferentes de hacer, y a lo mejor en estos aplausos que tú hacías también hay una canción de David Guetta. ¡Boom! Y ese es el cierre. Siguiente sección. Vamos, adelante. Siguiente podcast. Heavy Mental.
¿Quieres hablar ya de Heavy Mental?
No, quería como hacer es el cierre como de... Ha quedado bien, ha quedado más o menos, ¿no? Pero si podemos hablar de Heavy Mental.
Es una excusa buena para hacer un pequeño inciso en nuestro fantástico podcast. Oye, yo sigo pensando que estamos hilando muy bien los temas, ¿no? Y una de las cosas que nos ha ocupado esta semana es el onboarding en Splendid, que, para los que no lo sepáis, Splendid es este sello de podcast, esta productora, esta marca que hemos creado, Pedro, Víctor, Toti, yo, y en el que, pues, de momento teníais Detective Google en Crisis y La Clave, y ahora se suma, y en breve más, pero ahora se suma Heavy Mental. Ya sabéis que podéis apoyar un programa específico, ya sea en Crisis, ya sea los otros que os he comentado, por $6.90 al mes. Pero si pagáis $9.90, accederéis al contenido adicional de todos los otros podcasts que tenemos en Splendid. Seguiréis apoyando un podcast en concreto, el que más os guste, pero como usuarios desbloquearéis todo el contenido, ¿no? Entonces, Heavy Mental, escuchadlo, os lo recomiendo. Los que estéis pagando ya el Pro, tenéis acceso a todo su contenido adicional y a su comunidad. Y el otro día salí yo en el último Light Mental que hicieron. Me entrevistaron, hablamos de comunicación. Son gente muy lista. O sea, uno de ellos es el presidente de Mensa. Así que ya os podéis hacer más o menos una idea del nivel. Y leen mucho, saben mucho, y profundizan y hablan de temas, pues, de una manera muy, muy sesuda, pero muy, muy didáctica, muy graciosa. No sé, es un mix muy, muy chulo. Y en este caso hablamos de la meritocracia en la comunicación, ¿no? Es decir, el que crea contenido está ahí arriba porque, o abajo, porque se lo merece, porque tiene más talento, o porque ha tenido suerte, o porque... ¿Cuáles son los motivos? ¿No? Hay una meritocracia en la creación de contenido, hay unos ingredientes comunes, y a reflexionar sobre eso, que creo que es interesante y que os puede gustar, si os gusta En Crisis. Pero bueno, en todo caso queríamos recordaros eso y animaros a que, bueno, si entráis ahora en apoyarnos en Crisis o en Splendid en general, pues vamos a ir sumando contenido, ¿no? Comunidades de Telegram, programas especiales. Sabéis que en Crisis al final, pues también cada semana publicamos 20, 30 minutos adicionales para los que nos apoyan. Y ahí está, Pedro, muy bien.
Sí, muy guay el programa. Lo has dicho muy guay. Yo creo que además es un último capítulo este en el que has estado invitado. Para aquellos que estéis acostumbrados a escuchar en Crisis y ya conocéis a Xavi, pues es una buena manera de iniciarse en el particular tono del otro podcast, de un poco para que entendáis cómo se tratan los temas allí. Si es que no conocías ya Heavy Mental, que es un podcast que ya tiene mucho recorrido, un montón de formatos distintos, hacen directos en Twitch, o sea, es un podcast muy guay. Además, hay buenos amigos históricos con los que yo trabajé hace años. Y pues eso, David Alayón, Miki, Recuenco son tres supercracks y luego un montón de invitados interesantes, colaboradores. Y es, yo creo que es una buena adición al tipo de podcast que queremos tener en el sello de Splendid, que al final decimos que es así, que es solo ponemos podcasts que nos apasionan y que pensamos que tienen enfoques únicos y maneras distintas de contar las cosas. Quizás el menos sea en Crisis. Por no hacernos tampoco muy flipados, ¿no?
Splendid.club. Eso es una web. Splendid.club, si queréis descubrirlo. Splendid sin E inicial. Splendid.club. ¿Ves, Pedro? Esto es un poco la maldición del conocimiento, ¿no? Uh-huh. Si no llego a aclarar que Splendid va sin E, uh-huh, imagínate que mucha gente va a Splendid con E.club y se pierde todo el contenido.
O Explendid, ¿no? Con X.
Exacto, ¿no? Hay que deletrearlo, ¿no? Todo, uh-huh, ahora... extendernos extremo en todo. Para...
Hay una cosa que a mí me parecía demencial y había un anuncio en la tele que decía no sé qué, punto .es. O sea, ¿sabes? Era como la web, no era punto .es, que siempre se dice punto .es, no, punto .es. Y eso a mí, ese pequeño detalle, a mí me desquiciaba, porque no dices punto .com, dices punto .com, ¿no? Pues había ese puto anuncio que decía punto .es. Esa es la anécdota.
Muy bien.
Te has quedado completamente igual.
No, no. Me gustan, porque esto lleva...
¡Otro hilo!
Estas pequeñas manías nos llevan a una sección que hace tres programas que mantenemos y que de repente pues se ha convertido en un fan favorite, que son las apreciaciones ultra subjetivas. Ahora, como esto lo edita luego Joan, nuestro técnico, no sé si le habrá puesto...
Siempre le pone como un
sonido,
un sonidito, ¿no?
O algo,
una,
¿no?,
cosa especial.
Pero que sí.
Sí.
Pero quizás seguro. No. A lo mejor un día lo vuelvo a escuchar el podcast y es que no, y tengo una micro decepción con Joan. Pero no, un beso, Joan.
¿Tienes alguna tú, Xavi?
Tengo una que es a partir de un meme que vi sobre Larry David. Sobre, ya sabéis, el creador de Seinfeld y que tiene la serie en HBO de Curb Your Enthusiasm. Que sale él, pues hay un episodio que va al mar, va a la playa, ¿no? Y dice una frase que es, realmente no entiendo la fascinación que tiene la gente con el mar. Y estoy bastante, bastante, bastante de acuerdo. Sabéis que las apreciaciones ultrasubjetivas realmente no hay verdad ahí, no hay verdad. Es
no pretendemos generar una corriente de opinión
no, ¿sabes?
Que el mar está sobrevalorado, ¿no?
Mi comentario sobre que los que llevan cuello alto son... en gran parte psicópatas, bueno, tuvo bastante aceptación, pero fijaros, ¿no? Pues realmente es eso, yo entiendo la fascinación hacia el mar, pero desde una perspectiva como digamos, mirarlo contemplativamente, saber que está ahí y que te dé paz, ¿no? Que te dé paz la inmensidad. Uh-huh. Verlo desde el balcón. ¿Sabes? Uh-huh. Tener un piso delante del mar. Como bonito. Casi como metafísica, ¿no? Es el
es bello.
Metáfora de lo pequeños que somos. Uh-huh. Pero el hecho de ir a la playa, ¿no? Eso es lo que yo no entiendo, la fascinación con eso. Yo odio volver a casa lleno de granitos de arena por los zapatos, los pies.
Soy testigo de esto, sí.
Se llena el coche, te rasca todo... El bañador lleno de mierda, el pelo horrible. Luego vas ahí a pasar calor, está lleno de peña. Es como, es objetivamente mejor estar en una piscina. Pero bueno, si no tienes acceso a una piscina, es objetivamente mejor también estar en una
quedarte
terraza.
Quedarte en tu casa.
Estar en una terraza. O sea, puedes hacer lo mismo excepto estirarte. Te estirarás en la cama, ¿sabes? O sea, ¿cuál es la... ¿Qué pasa?
O sea, eres defensor del chiringuito de playa, pero no de ir al borde de la playa.
Pero es que ya el chiringuito...
Con la paca y Manola.
Ya me ensucio los pies. Ya tengo que ir ahí, ya tengo que pasar calor. ¿Sabes? Entonces la playa, te podría llegar a comprar la playa como muy, muy, muy con cuentagotas, ¿sabes? O ahí vas a un restaurante de playa, luego te pegas un bañito, o paseas ahí un día tal, mientras paseas, pues luego te das un chapuzón. Pero la gente esa que va por sistema a la playa, como 3 veces a la semana, ¿no? En verano. No entiendo.
O más, sí, sí, todos los días de vacaciones. Temprano.
Eso es, como estás mejor en el sofá. Literalmente, vaya, ¿no?
O sea, que, para coger buen sitio, que es como un detalle.
¿Es una lista de pros y contras?
O sea, cuando dices, me levanto muy temprano para coger buen sitio en la playa, ya estás dando por hecho que van a existir muchos malos sitios, por lo que estás hablando de un espacio apretado, incómodo. O sea, yo es algo que no entiendo. O sea, si yo voy a una playa, tiene que ser un sitio en el que pueda estar relajado y que no me estén tirando arena unos niños insoportables al lado, ni oliendo a la tortilla de patata de la señora Paqui, ¿sabes? O sea,
ir a la playa por ir a la playa, no. Ir a la playa para perderte en la inmensidad del mundo, reflexionar sobre la vida, leer tranquilamente y tal, ok.
Y que depende de la playa.
Ya el solazo en la cabeza, bueno, la suciedad, el no encontrar aparcamiento, es como...
Te vas a una playa de la hostia en Cancún, tampoco es lo mismo que irte a una de Benalmádena, ¿sabes? Con todo
pero
mi respeto.
Si vivieses en Cancún, yo creo ya que un poco como
acabarías
yo.
Igual, ¿no?
Como Larry David mirando esto y diciendo... I don't really get this fascination that people have with the ocean. No me hace gracia que diga ocean, ¿sabes? No,
sí,
beach.
Sí, sí.
En fin, esta es la apreciación subjetiva. ¿Tú tenías otra?
Sí, 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 porque además viene al hilo de la que dio origen a todo esto, ¿no?
Y es hilando todo, ¿eh?
¿El qué?
Hilando todo en este programa.
No, estoy verdaderamente sorprendido. Será porque es el último, o sea, mi último. Que estamos como mejor que nunca, ¿no? Es como el All-Star de En Crisis. Bueno, yo pensaba con el tema del cuello alto que hay otro tipo de cuello que yo no puedo entender, que es específicamente las camisetas de pico. O sea, yo creo, de verdad, y he estado pensando, o sea, todo lo que sea escote masculino a mí me cuesta. O sea, pienso que si hay como una rueda de reconocimiento como para detectar un delincuente o una persona que ha puesto droga en la copa de otra persona, para mí es inevitable que mires primero a alguien con un cuello de pico muy abierto, ¿no? O sea, hay como...
Cuanto más abierto, más...
Sí, sí, sí. Para mí es como una peligro, prenda hecha, ¿no?, para delitos pero de cobardes, como engañar a menores, como ser DJ con una playlist de éxitos del mes de Spotify, no sé, meter un fardo de cocaína en la maleta de un niño también, ¿no? No sé, es... Yo creo que alguien con una camiseta de tirantes no la vas a ver en esa rueda de reconocimiento, porque creo que directamente será algo más frontal, como quién ha pegado, quién ha atizado a esta otra persona con una tubería a las 8 de la mañana en el portal de tu casa. O sea, si llevas ese tipo de camiseta de tirantes masculina, es como una prenda interior de los años 70, que es como para mí no tiene mayor valor estético que un calzoncillo, ¿no? Y no te pones calzoncillos para ir a la calle esperando que quede guay. Vas en calzoncillos por la calle porque has perdido completamente el juicio o te han robado los pantalones, ¿no? Entonces, yo creo que son prendas que no sé. O sea, otra cosa es si la llevas como por un tema de comodidad. Eso lo puedo entender.
El rollo camiseta de tirantes, como camiseta de imperio, ¿no?
Sí.
Me gusta por el look este que hemos hablado. Noventero, de pantalón de pinza, ¿sabes? Camiseta de tirantes y camisa holgada.
Rollo Zetangana.
Rollo Zetangana, rollo Bruce Willis en los 90. Yeah. Ese rollo, sí, pero... si quieres replicar esto, lo entiendo, ¿no? Como...
Sí, o sea, pero homenaje. Te quiero decir... O sea, bueno, es ultra subjetiva. O sea, yo creo que...
Pero con lo del pico, la camiseta de pico, estoy de acuerdo. O sea, te suma...
Te suma maldad, peligro.
Digamos, ¿no? Sí.
Hay peligrosidad ahí, no sé. O sea, y lo que te decía, yo creo que si es por una actividad muy concreta, que no se me ocurren muchas en realidad. O sea, es que no, yo creo que ni eso. O sea, lo de las camisetas sin mangas más que para jugar al baloncesto, pero en general deberían ser actividades muy individuales, porque la tela cubriendo la axila sirve para bloquear la peste que sale de ahí, ¿sabes?
Al gimnasio entonces, voy con camisetas sin mangas, ¿eh? Te tengo
pues
que
tío, estás echando peste a la peña que hay a tu alrededor. Las mangas sirven para que la gente, bueno, es que tú sudas poco, como se vio en el anterior programa, y una vez más hilamos, o sea, esto que está pasando hoy, ¿qué es? Todo está hilado.
Es un guión es de hierro.
Es increíble, tío, el programa de hoy. Estoy orgullosísimo. Bueno, Pedro, pues es eso. Eso era.
Muy bien, pues vamos a ver si vosotros, que por cierto, aunque no pagáis el premium, tenemos aquí la descripción del sitio donde estáis escuchando el podcast, el handle en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en TikTok, y ahí nos podéis dejar los comentarios que queráis.
@ en Crisis Club.
Correcto, esto es. Vamos a hablar de alguna que otra recomendación, como hacemos también cada semana. Yo te quería hablar, Pedro, de una serie que tú viste en primicia y que quiero saber qué te parece. Es una serie que está en HBO, que es la de The Last of Us, que para los que no lo sepáis, está inspirada, aunque no hace falta y de hecho mejor que no hayáis jugado el juego, pero uno de los mejores juegos de las últimas décadas, que se llama The Last of Us, y que parece una serie de zombies, podríamos decir, ¿no? Pero que en realidad, sin hacer ningún tipo de spoiler, y no lo vamos a hacer, trata sobre la relación entre la gente y los vínculos que se crean, ¿no? Entre personas en situaciones de crisis, en realidad. Uh-huh. Y cómo esto, pues, abre paso entre los callos y entre la dureza más árida, ¿no?
Más cruel, sí, sí.
Como que qué capacidad de encontrar adjetivos certeros, ¿no?
Mira, yo ya... De verdad que estoy tan impresionado que no tengo palabras, la verdad.
Árida. Árido, estaba
el otro día,
bien, ¿no?
El otro día en el Premium dijiste vicisitudes de la manera más rápida que jamás he oído a alguien decirlo. Y hoy has usado el adjetivo árido, tío.
Increíble. Pero efectivamente, Pedro, y tú tuviste la oportunidad de ir a una premiere. También cuéntale a la gente cómo es ir a una premiere de una serie así.
Pues mira, es guay, la verdad.
¿Te invitaron para empezar?
Me invitaron porque en Nube estamos haciendo campaña y en Viz con The Last of Us y HBO. Fuimos invitados por HBO, que además nos han dado permiso para ver, con NDA de por medio y sin poder contar nada, pues los capítulos de la serie. De hecho, tengo todos para verlos, aunque muchos sin acabar. No sé si no lo puedo decir. Mierda. Bueno, supongo que sí, porque hay críticas completas y hay muchos críticos que ya la han visto completa. De hecho, uno de ellos es escucha en Crisis y nos lo ha contado, que ya la ha visto entera.
Tío, no te ha salido a ti ahora la palabra, ¿eh? Soy oyente.
Eso, escuchante.
Uno de ellos es escucha en Crisis.
Escucha en Crisis.
Es un escucha.
Es un escucha.
Que, por cierto, tengo que decir que lo conocí porque justo hice una, como la quinta quedada ya, que en Barcelona, ¿no? Sí, sí, tú sí. Ni una te has dignado a hacer en Madrid.
Pero yo no tengo tanto tiempo como tú, tío.
Por favor, era un sábado. Pues quedamos con Borja, con Vanessa, y vino él también, que fue, era su cumpleaños esta semana, y se pagó un AVE a Barcelona, fue al Comida Kodak a comer, que es uno de los restaurantes que hemos recomendado aquí, y volvió a Madrid. Así y me dijo y me hizo muy contento que lo disfrutó mogollón, que le encantó. Así que...
Sí, gracias. Antonio es uno de nuestros oyentes más fieles y es un gusto porque además escribe de puta madre y es un tío que, bueno, que si le podéis seguir en Twitter, Antonio Rivera, seguro que está por ahí. Y bueno, todos nuestros super oyentes son muy majos y tú incluso que lo estás oyendo ahora mismo.
¿Supervivientes has dicho ahora?
Super oyentes, tío. Supervivientes, pero molaría, ¿no? La gente que oye
en
Crisis.
Modo Last of Us, ¿no? No, es como...
Es como el criaturitas del señor de En Crisis son supervivientes.
Nuestros supervivientes, muy bien. Bueno, pues superviviente, cuéntame qué tal de Last of Us.
Pues eso, bueno, que no es una... No fue como una gran premiere rollo de Hollywood, fue más pues un poco para... También había mucho fan, mucha gente que estamos trabajando en ello. Aún así fue un evento guay, como es eso, con todo los perks de entrabas por un pasillo y sonaban los chasqueadores, que son como unas criaturas que hay en la serie y en el juego. Y bueno, pues la serie, la verdad que yo llevo vistos a día de hoy los tres primeros, que han salido para todo el público dos, y muy satisfecho. O sea, creo que tanto tú como yo, Xavi, que además vivimos el juntos jugando yo con el mando y tú insultándome de Last of Us 2, la secuela en Play.
No he visto nunca nadie tan habilidoso como Pedro con un shooter, un videojuego de estos de acción.
Exacto, bueno, aún así fue una buena experiencia, lo recuerdas con mucho cariño.
Pongo el sonido de ironía.
Vale, que el tema, para nosotros que somos muy fans del videojuego, específicamente yo concretamente hablando por mí, es pues probablemente top 3
de
videojuegos de mi vida, por todo lo que cuenta, cómo lo cuenta, la crudeza que tiene, lo que te hace sentir. Es una cosa muy arriesgada que normalmente, pues cuando te encanta un libro y hacen una adaptación, lo habitual es que salga regular, pues porque tú ya tienes en alta estima aquello en lo que se basa, ¿no? Y
me pasó a mí con mi libro favorito de la adolescencia, que era Pregúntale al polvo, The Dust, de John Fante. Hicieron una adaptación al cine con Salma Hayek y Colin Farrell. Se llama Pregúntale al viento. Terrible, o sea, lo peor de la historia de la humanidad.
Es que eso es lo normal, lo habitual es que suceda eso, ¿no? Lo diferente es lo que pasa justo con esta serie, que yo creo, no sé si estás de acuerdo porque no hemos hablado de ella, que lo hace muy, muy bien. O sea, creo que es lo suficientemente fiel y casi diría uno a uno en muchas escenas, en muchos diálogos, en hasta planos al videojuego, en cosas que lo tiene que ser, pero luego es lo suficientemente... ¿Cómo decirlo? Como, no sé, esa la astuta. No es un buen adjetivo, ¿sabes?
Ya te he puesto una... Ya te he jodido el cerebro, ¿eh?
Sí, total.
Ya estás buscando adjetivos ya perfectos. Sí,
y no me salen. O sea que...
Astuta.
No, pero como valiente, como para intentar cosas nuevas que a mí me parece que aportan. Y hay algunas que me dan un poco más de pena que otras, pero las entiendo y creo que aportan al general de construir una historia más rica y con más profundidad. Y bueno, no sé qué te ha parecido a ti.
Pues he visto de momento solamente un episodio.
¿Has visto un segundo?
No he visto el segundo todavía. Seguramente hoy lo voy a ver.
Guay.
Pero guay, hay momentos de tensión y de...
Hostia, sí, ¿eh?
De cierto... No es una serie de miedo, pero sí que es con una tensión de las... La tensión de las buenas series... Sí, de no de zombies, pero de, bueno, de bichos y tal. No se centra en eso, o sea, no es el objetivo principal de esto, pero lo existe, igual que en el juego, ¿no?
La historia psicológica del primer capítulo al principio y cómo tratan como toda esta primera escena que los seguidores del juego todos nos impactó mucho en su momento, a mí me pareció increíble porque estaba sabiendo lo que iba a pasar. Sí. Estaba mega tenso, no sé si te pasó a ti, pero que estaba en la butaca rollo... incómodo, ¿sabes?
Tanto no, pero...
Yo sí, te prometo que sí.
Pero mi duda es ahora, ¿no? Si el componente interactivo que en el videojuego, digamos, hacía que el vínculo emocional que generabas con los personajes era extremo, quiero ver si en la serie se mantiene ese vínculo o pierde intensidad, ¿no? Vamos a ver cómo lo llevan.
Vamos a ver, sí.
Y Pedro, yo para... el último tema que tengo hoy es un proyecto que quiero hacer.
¡Ojo!
Quiero hacer con parte de mi familia. Y que quería pedir consejo, ayuda o participación, o por lo menos que formen parte a la audiencia.
Muy bien.
Porque básicamente la movida va de que quiero hacer vino desde hace tiempo, ¿vale? Pero hacer vino no con una pretensión de comprar... Pata Negra, el mejor vino. No, y comprar las bodegas y hacerme de oro. No, es un poquito, hacer unas cuantas botellas y divertirme con el proceso y ya está, ¿vale? He estado documentándome, sí, he aprendido poco y sigo con ello, pero justo mi prima, cuando yo comenté esto en las fiestas, en una comida que tuvimos, justo estaba en la misma situación, ¿no? También había empezado a tal. Y resulta que... Dentro de, digamos, tenemos una casa familiar que tiene unos terrenitos y ahí se podrían plantar viñas, ¿no? Mi propuesta ha sido, el primer año compramos solamente la uva. Vamos a
una uva.
O dos. pero vamos a una bodega, vamos a algún agricultor, lo que sea, compramos X kilos de uva y hacemos casi como un juego. Eso de pues pisar la uva, despalillarla, ponerla en contenedores de aluminio que compraríamos y bueno, pues ahí que fermente. Y cuando toque, pues embotellarlo y tener vino de mesa hecho en casa para la familia y ya está, ¿no? Esto lo que se hacía en los pueblos de toda la vida, vaya, que la gente se hacía su propio vino y ya está, ¿no? Yo que estoy ahora bastante con el tema de los vinos naturales, que si quieres, para que no caigamos en la maldición del conocimiento, y perdonadme los enólogos y sommeliers que tengamos por aquí, o los superamantes del vino, voy a simplificar mogollón, pero hay como tres tipos de vino o de maneras de elaborar el vino, ¿no? Que una sería la tradicional, donde tú a la tierra le pones pues pesticidas o evitas, pues bueno, al final productos que no son dañinos, pero para evitar plagas y enfermedades de las viñas, digamos, ¿no? Y luego en el proceso de fermentación y de elaboración, ya digamos, dentro de la bodega, pones sulfitos, pones levaduras, pones azúcares, pones una serie de cosas para controlar la fermentación o llevar el vino al punto en el que tú, como enólogo, como lo que sea, quieres, ¿no? Entonces esto es pues, la manera tradicional de hacer vino. La manera ecológica sería no intervenir en lo que es la viña, ¿vale? En el campo. Ahí ya, pues si crecen malas hierbas, pues ahí están, tú no fumigas, no, bueno, mínimamente.
No haces nada, o sea, si se te jode, se
un
te
poquito.
Jode.
Sí, bueno, a ver, puedes, a ver, depende, ¿sabes? Pero hay grados y grados, esto no es como un dogma
un absoluto
duro, ¿no? Sí, exacto. Yeah. Si ves que se van a morir todas, pues las vas a salvar, ¿no? Pero es la mínima intervención y luego ya en la cuando ya vas a fermentar sí que juegas más pues con azúcar, con sulfitos para pues, si no la fermentación es loca, se puede descontrolar, ¿no? Y luego está el vino natural que es no intervienes ni en el campo ni luego en el siguiente proceso, ¿no?
No haces entonces, nada, se hace solo.
No, tú simplemente haces el proceso mecánico, de alguna manera, ¿no? Y haces de agricultor y tal, pero digamos que la gente que hace vino natural, que es, bueno, ahora ya las grandes bodegas también lo hacen algunas, pero no es ni mejor ni peor el vino natural, pero hay gente que entiende que es como la expresión pura de la tierra, ¿no? O sea, es no, bueno, es hacia dónde te lleva la uva y hacia dónde, pues, uno, pues eso, ¿no? Que no
la lotería de la naturaleza,
algo,
¿no?
El sabor de la tierra de donde exacto, un poco sí, la lotería de la naturaleza, te lo compro. Entonces, para mí es importante destacar que a mí a veces me gusta beber vinos súper tradicionales, a veces me gusta vino natural. Son más funky, son más locos, a veces huelen o saben a granero, ¿no? A abono, incluso te diría, muchas veces, ¿no? Es un sabor de
como abono, a mierda.
Sí, a mierda. como qué sabéis, rico. pero de granja, ¿sabes? Ese olor a abono que...
Y como claro, romantizar con el olor a mierda.
No, al principio dices, hostia, esto es horrible, ¿no? Pero, claro, hay algunos que tienen ese sabor muy acentuado, otros que no tienen para nada ni ese sabor ni este olor. Uh-huh. Y la gente, pues claro, hay mucho agricultor muy pequeñito que apuesta por esta vía más natural, pero yo repito, no es ni mejor ni peor que la otra. Hay gente de hecho que diría que es bastante peor porque no sale un vino tan canónico, podríamos decir, ¿no?
Claro.
Pero a mí me gusta la filosofía y me gusta normalmente que suelen ser bodegas pequeñas, agricultores que son, pues...
familia, tiene como un punto, permitidmelo así, como un poco menos pretencioso quizás, de como se lo toman un poquito menos en serio incluso en cómo lo etiquetan, ¿no?
Se lo toman muy en serio, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, es como más indie, podríamos decir, ¿no? Más, vale. más punky.
Bueno, entonces, si es más punky es que se toman menos en serio.
Pero no el proceso, porque digamos, respetan mucho la tierra, respetan mucho el producto. Es una pero manera es diferente de hacer.
Inequívocamente, ¿no? Más fácil de hacer, ¿no? Lleva menos
¿te
proceso.
Creas? Porque la fermentación, por ejemplo, si no controlas la temperatura y si no lo haces adecuadamente, se puede convertir esto fácilmente
sí,
en vinagre.
Que no es un regalo que hace cualquiera ahí en su jardín, vamos.
No, pero digamos, sí que puede llegar a requerir de menos conocimiento técnico, pero de mucho control a la vez también, ¿vale? No, son cosas diferentes. Uh-huh. A mí me gusta el vino natural y me gusta en la metáfora de que es una expresión de la tierra, ¿no? Y entonces, pues yo quiero hacer esto, en realidad. Y si luego acabo haciendo vino normal y aprendo más sobre esto, pues genial. Pero yo no, siempre en mi vida, como emprendedor y como empresario y como sea que he sido o soy, yo aprendo haciendo, ¿no? Entonces ya decidí a temprana edad que en vez de pagarme un máster que me costase 30.000 euros, pues iba a invertir 30.000 euros en montar algo. Y luego, pues, o me voy a dar de hostias, pero si me salía bien, pues ya tenía eso ganado, ¿no? De la inversión. Y esto del vino es lo mismo. En vez de pagarme 4.000 cursos sobre el tema, pues voy a intentar leer, aprender de gente que conozco, aprender de YouTube, aprender de libros, de visitas a bodegas, de hablar con gente apasionada del mundo del vino, de acercarme a ese conocimiento, ¿no? De una manera más orgánica.
Más orgánico, sí.
Y más natural, ¿no? Haciendo el enlace otra vez, ¿no? Con el tema. Y un enlax con el tema. Y entonces, pues bueno, pues la primera vez, como el primer año no estamos, tampoco me voy a flipar y plantar ahí 4 hectáreas, ¿sabes? Sino que voy a comprar la uva ya de algún sitio que la hayan cultivado, que esté bien. Entonces ya el hecho de pisarla, despalillarla, ponerla en cuba, no sé, si sale mal, pues mira, tenemos vinagre. Si sale bien, pues perfecto. Ya habremos aprendido esta segunda parte, ¿no? Y entonces ya la intención sería, pues oye, ya para el siguiente año, que ya que hemos demostrado que podemos hacer vino y tal, pues ya plantamos unas poquitas piñas, ¿no? Y ya pues como ir entrando a esto, no nos lo tomamos ni mi prima ni yo como algo a corto plazo, sino que es como, bueno, vayamos a construir esto para la familia Robles, ¿vale?
Qué bonito, me gusta.
Y disfrutémoslo. Tampoco, al final muchas veces pues tú te asocias con algún agricultor de al lado, con alguna cooperativa, que te ayudan a, pues eso, ¿no? A controlar que todo vaya bien y se quedan una parte de la producción y ya está, ¿no? Y es el caso. O sea, tenemos al lado unos agricultores que ya se han ofrecido y que nos quitarían, digamos, mucha inversión y muchos dolores de cabeza. Pero bueno, que estoy en este punto de iniciar este proceso. Y pedí ayuda al inicio porque yo sé, por ejemplo, que tenemos unos oyentes, o por lo menos teníamos la temporada pasada, porque nos escribieron y nos invitaron en La Rioja, que hacían unos vinos acojonantes en Logroño, en un garaje, de hecho, y servían a restaurantes de estrella Michelin y tal. Así que cualquier persona que haga vino o que sepa de esto y nos quiera ayudar, mi intención, Pedro, es acabar haciendo una tirada del vino de En Crisis o Splendid, ya veremos, ¿no? Pero y ponerlo a disposición de nuestros oyentes que puedan, pues, participar en este proceso.
Regalárselo, incluso, dirías, incluso.
No, eso, puedan venir al demo. A lo mejor lo podemos poner en el demo y que solo puedan pedir los oyentes de Splendid. O que puedan comprarlo a precio de coste. Vaya, no quiero ganar dinero con esto.
Sí.
Pero tú también podrías llegar a involucrarte grabando algo sobre esto. No sé, pero bueno, ahí lo dejo.
Es guay, ¿eh? Qué bueno.
Creo que es un buen proyecto, que es algo chulo.
Sí. No,
o sea, una de malas, nos emborrachamos.
Una de malas, si el sabor de el vino de En Crisis será de abono.
Pero a mí ya me gusta, o sea que...
O sea, si tiene que ser como el podcast, o sea, molaría como eso, como darle un punto como te lo imaginas, ¿no? El punto
vino
de En Crisis.
Vino En Crisis.
Vino que es vinagre.
Exacto, imagínate, exacto, ¿no? Esta pequeña sorpresa.
Una pequeña broma.
¿No?
Las sillas, ¿no? Las sillas en formato vino.
De hecho, en una copa, ¿no? Y sabes el vino a veces que te lo sirves y ese punto que no sabes si está bueno o está malo.
Yo es que no,
como, o sea, ahí.
Soy una persona absolutamente negada para el vino. Me gusta probablemente todo, menos el malo. Bueno, me hago gracia, ¿no? A mí mismo. Venga. No, me parece muy guay. Buen proyecto. Me lo beberé infinito. Te ayudaré, como siempre, a hacer etiquetas.
Y más, bueno, efectivamente. He hecho etiquetas con Midjourney esta semana. O sea, con una IA he estado haciendo logos de cosas.
Eso es ofensivo. Es
acojonante, ¿eh? Con ofensivo. Increíble. Lo he pasado a mi prima en plan, oye, ya tenemos la etiqueta, la línea gráfica. Y se ha engorilado un poquito más.
Es que eso siempre funciona, ¿eh? Y es una de las maneras que tengo siempre de tirar de cosas. Hago logos. Y luego ya
logos, imágenes, dice, ¿no? Y la gente ya lo visualiza
sí,
más.
Exacto.
Claro. Bueno, pues ahí hemos lanzado este proyectillo, esta iniciativa. También al final, Pedro, con En Crisis queríamos eso, ¿no? A veces entrevistamos a gente, pero a veces también pedimos la colaboración o si alguien se quiere motivar y se quiere sumar al proyecto de alguna manera, pues abrimos la puerta para que nos lo planteen y lo vemos, ¿no?
Seguro. Y no será el último proyecto que comentemos nuevo aquí y cosas que además, una de las cosas más guays que tal es que hay mil oportunidades de sinergias con gente que en la mayoría de los casos sabe bastante más que nosotros de las cosas que queremos hacer. Así que, genial.
Aquí estamos para aprender, para pasarlo bien y para, efectivamente, emborracharnos y no...
Si no y sale de nada. Manera profesional, además. O sea, como
lo
con
peor
una
ya
excusa.
Sería que saliese mal, que nos lo pasásemos mal y que no nos pudiésemos ni emborrachar con ese vino.
O sea, como...
solamente pudiésemos hacer como para ensalada, ¿no? Para echárnoslo a la lechuga en formato vinagre, tío.
Pero como además una cosa mala, ¿no? Como una cosa de... La lechuga ya estaba también mala, ¿no? Nada, no podemos ser tan negativos. Saldrá bien. Mínimo, pues no sé, maridado con algo bueno, todo se va como tapando las cosas malas.
Bueno, pues Pedro, ¿quieres comentar alguna cosita tú, alguna iniciativa, alguna experiencia, alguna reflexión
que hayas tenido? Bueno, no, nada, solo despedirme durante este mes, no sé muy bien... De hecho, podemos ahora hablarlo, si te parece, para nuestros socios en la parte premium. Podemos comentar un poco cómo es el futuro del podcast durante este mes que yo no estaré...
Vamos a decidir en directo cómo serán los próximos tres programas. Cuatro programas.
Sí. Uh-huh.
A lo mejor hacemos una conexión en directo, ¿sabes? Que me refiero, que tampoco te bueno. Vas al medio del océano.
Sí, pero... No me puedo comprometer, entonces no quiero...
Exacto, pero puede ser que alguno
sí.
De repente hagamos una videollamada, sí. Bueno, o lo grabemos como hasta ahora.
Sí,
¿tú
sí.
Llévate el micro bueno, por si acaso?
Sí, hombre, el micro bueno me voy a llevar. No.
¿Por qué no?
Que además ya hay muy buen software, si tú siempre me pasas como cosas que te quitan el sonido, yo con el móvil está bien.
Tío, llévate el micro.
Tío, que me ocupa un montón, que voy para un mes.
Pero por eso mismo te digo, el micro que te voy a ocupar pesa ni 300 gramos.
Pero que te has visto mi micro, si sabes cómo es mi micro, es un troncho.
Igualmente, vas a estar haciendo un rodaje.
Ah, hay micros en el rodaje, es cierto. Le puedo pedir al sonidista, ¿no? Perdona, tengo que grabar un podcast. Esta escena no, sin sonido. Esta escena...
Se lo pides un momento, un micro de estos de corbata, yo qué sé, Pedro, por favor.
Bueno, sí, tendré recursos, no te preocupes. Y luego hay una cosa que a lo mejor puedo hacer, que es como ir grabando pequeñas notas de voz que a lo mejor puedes pinchar si te gustan.
Por ejemplo, sí.
Es otra manera de que siga sintiendo que este es mi podcast, ¿no? Y no hagas lo que te dé la puta gana con él.
Ahora vamos a... vamos a batallar para ver cuál va a ser el formato.
Exacto.
De los próximos programas.
Esto yo me voy allí a Japón, tío, templos...
Si nos apoyáis en Splendid.club en Crisis, no cliquéis a otro en Crisis, tú, o el Pro. Aquí nosotros barremos para casa, tú.
Eso.
Ahí vais a ver nuestra... ¿cómo se llama esto? Mira, ya no me salen los adjetivos, tú.
Es que ya los has gastado.
Ideada todos, discusión.
¡Ojo!
¿Sabes? Sobre, sobre lo que vamos a hacer.
Amigos, para acabar, tengo que decir que en mi investigación sobre Japón, sí, para estar preparado para ahí... Sí,
siempre
exacto.
Me corta
siempre.
Cuando me envalentono, cuando empiezo ya con la carrilla de...
Sí.
Amigos,
tengo que decir...
Venga, dilo, Pedro.
Pero tengo que decirlo. He aprendido que en japonés chin-chin es pene.
Muy bien. ¿Y un brindis con el pene?
Pues chin-chin-chin-chin.
Claro, ahí está.
O chin-chin de Aflelu. ¿No? Para mí chin-chin de Aflelu ahora tiene el significado oculto que todos pensábamos al ver a Aflelu. ¿Lo ves? Bueno, en fin, sayonara, arigato, amigos, etcétera.
Muchas gracias, amigos, por escucharnos. Seguimos en el Premium. Nos vemos la semana que viene. Adiós.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Thank you. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.